Noticias no cuesta tanto. Una buena conversación y la 93.7. Estás en Universo al Día.
Queremos abordar, por supuesto, las vicisitudes de la campaña, el cruce o no con la agenda legislativa. Ayer hablamos largo, auditoras, auditores, querido Iván, con el diputado José Carlos Mesa del Partido Republicano. Y hoy es el turno de mirar el oficialismo con un senador. Vamos a la Cámara Alta. Estamos con Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista. ¿Cómo está, senador? Bienvenido a Radio Universo.
Muy buenos días, Octavia. Iván, gusto saludarle.
¿Cómo está, senador? Buenos días. Primero que nada...
Es súper serio.
Pues el senador, es un senador de la República de Chile. Pues es una persona seria, por el amor de Dios.
Sonó como muy solemne.
Sí, senador, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido a usted.
¿Nos paramos acá?
Bienvenido a la sintonía, senador. ¿Cómo está usted? Buenos días. No, oiga... oiga, senador... Primero, denos su termómetro de lo que fue la performance de Jeanette Jara en el debate de Archie, el penúltimo, por demás, antes de la segunda vuelta.
Mire, yo creo que yo me entretuve. La primera cosa, en general, sentir que un debate puede tener un ritmo, puede ser ágil, permite el debate, contra preguntas, en fin. Yo creo que estuvo en un formato bastante amigable. Por lo que escuché ahí, había...
¿Amigable?
Amigable en el sentido para el auditor.
Porque no hubo mucha...
No, entre ellos. No.
No estaban muy amigables.
Fina amigable.
Si así lo tratan sus amigos, senador, yo creo que hay que buscar mejoras, le digo al tiro.
No, me refiero para el auditor, el hecho de seguir un debate que a veces es muy árido, es muy pesado. No. Ahora, respecto de la... O sea, Jeanette Jara es una retadora, en el sentido de que es aspirante, de que tiene una elección que es difícil, que parte con una ventaja acá, y por lo tanto tenía que poner los temas, tenía que de algún modo encajonar en las definiciones, y creo que en eso lo hizo muy bien, no con la agresividad, que siempre se dice que el tono, que la confrontación, pero a ver, ¿qué esperamos para una elección presidencial de segunda vuelta? No puede ser de otra manera. Yo me acuerdo el debate de Kamala Harris con Trump hace más de un año, recuerdo yo, que fue transmitido a todo el mundo. Sí. O sea, fue muy áspero, fue muy duro, porque se dicen cosas y eso no le podemos tener miedo. Entonces, creo que Kast demostró debilidades, claramente lo admiten los propios adherentes de Kast. La publicación, el actuar sobreasegurado, no quería arriesgar ninguna definición. Después le pasaron la cuenta, prefió la ambivalencia. Entonces, en ese sentido, Jara cumplió su rol. Y me parece que lo hizo muy bien, lo hizo en un tono de no faltar al respeto, pero tampoco dejar pasar ninguna indefinición, ninguna situación, francamente, de dejar de definirse ya tan pocos días.
Ahora, con respecto a lo que fue ese tono que ella ayer defendía, más que nada diciendo que era directa, pero respecto a su argumentación de los abusos, que ella ha puesto el foco en el asesor de Jorge Quiroz de Kast, puede resultar una, dos, tres veces, pero durante las 2 horas y media de debate, cada vez que él tenía una indefinición por el tema de la eutanasia, terminaba hablando de nuevo de Jorge Quiroz. Hay un tema quizás que puede ser demasiado reiterativo y que por lo mismo puede perder fuerza cuando ella también tiene flancos abiertos en función del programa, en función de aclarar situaciones, en términos que hay temas donde ella tampoco ha podido resolver de manera acotada qué es lo que va a hacer, entendiendo los cruces y los emplazamientos entre ambos.
Mire, goles son amores y no buenas razones. Una cosa es discrepar de las ideas, de los programas, y otra cosa es tener un señor que tuvo un rol muy activo en dos grandes colusiones que hubo en el país. Es cierto que no tuvo una sentencia final, pero ¿a quién le cabe duda que una cosa es promover, una cosa es estar detrás de una iniciativa tan dañina para la población en la historia reciente de nuestro país? Entonces, tener al lado de mano derecha y además decir, no, yo lo confirmo, sí, aquí está, es él. Eso es distinto de discrepar de una idea en un programa.
Pero no puede ser la única idea de la candidata, eso voy yo. ¿Cómo ella misma no abre un abanico de temas al momento de emplazar, quizás? ¿Me entiendes?
No, pero se abre un abanico, si se habló de todo. Se habló de los venezolanos, las deportaciones, se habló de eutanasia, se habló... O sea, yo creo que en esas 2 horas y media se tocaron muchísimos temas. Lo que pasa es que es bien pesado para la gente que se haga todo un discurso de la probidad, de pensar en la gente, de pensar en el pueblo y todo lo demás, teniendo una figura al lado, que es una figura muy controversial, es una figura que tuvo un rol en una gran estafa ciudadana, como fue aquellas primeras, ¿verdad?, colusiones que se conocieron tiempo atrás. O sea, eso es delicado. Y por eso hay un contraste que Kast tenía que enfrentar.
Senador, lo que le voy a preguntar ha sido dicho formalmente por voceros de la campaña de Janet Jara, lo dijo Francisco Vidal, el pesimismo que hay en el comando. Porque usted decía, ella es la retadora, pese a que pasa en primer lugar a la segunda vuelta, evidentemente va muy detrás en la encuesta y de hecho es una de las votaciones más bajas de una candidatura izquierda en 60 años, para ponerlo en términos numéricos nada más. Uh-huh. ¿Este debate de Archie le vuelve a dar un cierto oxígeno a la candidatura? ¿Se despeja el pesimismo que efectivamente había en el comando o hay en una parte importante del comando?
No, yo le diría que abre un aire que mejora, que demuestra que estamos con una excelente candidata que es capaz de polemizar sin necesidad de descalificar, que es capaz de desplegarse enteramente con carácter, con personalidad. Ahora,
¿no le saca ese tono pesimista a la... No. ¿Sigue habiendo pesimismo en la campaña?
No, le estoy diciendo que le da un nuevo aire, le da mejora, le da oxígeno, le da empuje, le da fuerza por el carácter y la personalidad de la candidata que se despega bien, y eso no lo digo yo por ser cercano o adherente, sino porque los datos, la información, los analistas dicen que así está. O sea, creo que la elección sigue siendo muy competitiva, por cierto que es muy competitiva. Es cierto que Kast entra con esa... no ventaja de los números de la primera vuelta, sino más bien los apoyos que recibió rápidamente los otros competidores de derecha. Está claro, pero que hay un rango de incertidumbre, además no tenemos encuesta, obviamente deja esto todavía en un terreno, no te he dicho la última palabra. O sea, hay gente que uno dice, no, ya perdió, no, ya no hay nada que hacer. No, cuidado con eso. La segunda vuelta a veces marca mucha sorpresa. Entonces, la gente, sobre todo el voto obligado, esos 3, 4 millones de personas, están tomando decisiones en los días que vienen. No hoy, pero la próxima semana, es la semana, así se sabe. Los últimos días son claves para mucha gente que no es de derecha, que no es de izquierda, que está pensando a ver qué vamos a hacer ahora, votaron por otro candidato, en fin. O sea, creo que esto no hay que mirarlo en menos como una carrera que, por más que digan las encuestas que Kast tiene una enorme ventaja, que se lleva 10, 15, 20 puntos, cuidado. Yo creo que eso está todo en el interrogativo de aquí a lo que queda el 14.
Senador, vamos a las decisiones que han marcado también estos últimos 3 días a propósito del debate también, que fue tema. Respecto, por ejemplo, a la decisión de este no desalojo en relación a la toma, que pone un tema muy complejo en la agenda. Janet Jara se cuadró con la decisión del gobierno de ir por la expropiación, pero lo que tiene que pronunciarse por ahora es la Corte y probablemente la Contraloría. La Corte tiene una sentencia que dice se expropia, y el gobierno ayer ingresó un papel y un pronóstico que dice, cuando se saca la gente, se me fue la palabra.
Se desaloja la toma.
La Corte Suprema dijo desalojo y el gobierno ayer ingresó, gracias, una carpeta que dice se expropia y con un desalojo escalado. Aquí puede haber también una decisión de que la Corte no acepte esto, de que haya desacato incluso, o eventualmente la Contraloría, generándole un problema a la candidata en términos de tener que hacerse cargo ella durante estos días de lo que sea que vaya a ocurrir.
Perdón, un solo dato adicional. Cuando el gobierno además dijo que no iba a costarle un peso al Estado este tema de la toma de San Antonio, lo dijo el ministro Monte acá.
Y también lo dijo en varias radios hace
pero,
un
pero,
año.
Pero lo dijo acá, cito la que tuvimos nosotros. Sí. Y resulta que por lo bajo se van a gastar 11,000 millones de pesos solamente en la compra de los terrenos.
Todo desalojo en general es un hecho bien doloroso, es un hecho bien lacerante para la gente que está ahí. Yo sé que en ese megatoma que se ha dicho de todo respecto que aquí, por ejemplo, hay un gran operación del narcotráfico, que está todo un diseño de años de instalar ahí calles, viviendas, todo tipo de instalaciones. Sin embargo, hay gente de carne y hueso, el testimonio en televisión ha sido elocuente, Y había que buscar, y es una tarea del gobierno, o sea, quiero separar, la candidata en esto ha estado en una línea, ¿verdad? Que es lo que he dicho, la responsabilidad del gobierno, por cierto, de un ministerio como el de vivienda que ha tenido problemas, no lo podemos negar, ha tenido distintos problemas, pero que adoptó un camino que ahora tiene que resolver la justicia, porque ya la situación está en manos judiciales. Entonces, no sé, es fácil decir algunas cosas, claro, es muy lapidario en esto, pero otra cosa es enfrentar una cierta realidad. Es como cuando habla de las deportaciones y vamos a sacar unos guantes, ¿cómo lo hace eso? O los famosos miles de millones de dólares en el presupuesto.
Ya, pero volvamos al campamento para ir después.
Hay una decisión que yo creo que hay que respetar. Es una decisión que busca el daño directo a la gente que vive ahí. Es cierto que va a tener un costo, sí, pero estamos hablando de una toma nunca antes vista en su tamaño, en su magnitud. Mm. Entonces, en ese sentido, a mí no me parece que sea un pecado que la candidata diga sí, parece razonable que si se escogió este camino, se siga por ahí, porque eso es lo menos doloroso para la gente que está metida.
Senador, y perdón, ¿y cómo señal? Porque efectivamente, acá hay gente, y de hecho nos tocaba conversar ayer con la delegada del Ministerio de Vivienda de la región de Valparaíso, decía, bueno, efectivamente hay subsidios que se han demorado hasta 20 años en entregarse, personas desde que abren la libreta hasta que tienen la llave de la casa en la mano, 2 décadas. Y hay mucha gente que a lo mejor puede estar mirando esto y que llega ahorrando en la libreta de la vivienda y que tiene que esperar años hasta que se le salga el subsidio y que ve que el camino corto, aunque no ha sido tan corto, pero por lo menos corto en términos de lo que se demora una casa, una vivienda social, esto ha sido 3 años, el gobierno dice, bueno, dado que la toma es tan singular, vamos a gastar platas fiscales, nos vamos a saltar la fila y vamos a legalizar algo que es ilegal, que es tomarse un predio. ¿Cuál es la señal que se entrega para las personas que están haciendo la fila correcta, que es decir, postulo, ahorro y voy detrás del subsidio, versus los que dicen, si la toma es grande, van a terminar expropiando y comprando? Número, claro, porque la toma de los Barnechea, como eran 30 casas, todos para afuera. La toma de San Antonio, como son 4.000 familias, todos para adentro.
No, claro, no puede haber un equívoco en eso. Ahora, la historia de Chile de hace 60, 70 años está plagada de toma.
Sí, pero hace 70 años no había política de vivienda social en Chile, senador. Es una cuestión. No, o sea, decir lo que pasaba en los 60 cuando no había política de vivienda social, hoy día hay política de vivienda social. O sea, el Estado tiene subsidios de distinto tipo, de arriendo, construcción, de autoconstrucción, de distintas variedades. Por eso no es comparable.
Yo trataba de darle mi opinión, Iván.
Sí, bueno. No, yo le doy el argumento de lo que pasaba en esa época. Por eso le digo, es que en esta época la gente puede postular un subsidio.
Sí. Bueno, entonces, ya, el entrevistado usted entonces.
No, el entrevistado usted, no, yo solamente, está bien. Yo le doy el contexto de que no, en los 60, en los 60 no había una política social de vivienda que vivía
está claro. Mire, simplemente trato de decirle que este es un fenómeno histórico en Chile, con distintas variantes, en distintas épocas. La gente tiene derecho a una vivienda digna, sí. Tiene que buscar los mecanismos formales y legales, sí. Y aún en esa condición, en paralelo, sigue habiendo hasta el día de hoy tomas de distinto tipo. Es una realidad que hay un déficit habitacional que ni siquiera el actual gobierno se propuso suplirlo entero, porque estamos todavía años luz de tener viviendas para todos. Pero yo creo que cada caso tiene que ser abordado también en su mérito, en casos y casos. Es cierto que puede haber una sensación, un espejismo de que aquí es contributivo perdonar a uno y castigar a otro. Sí, okay. Pero también aquí hay necesidad de que el Estado no sea un desalojador permanente de la gente, que haga cumplir la ley correcto, pero también admitamos que la política habitacional que existe todavía está lejos de cumplir las metas que el país requiere.
Y eso es un tema de gestión también, porque a propósito de metas, el ministro Carlos Montes ha estado en el ojo del huracán todo este año, el ministro de Vivienda, por la reconstrucción, por sus dichos. Acá hay un riesgo de efecto llamada, ¿o no? También, porque al final del día, cuando la señal no es clara, existiendo una larga tramitación jurídica, existiendo un decreto que dice se desaloja, y usted sabe más que nosotros de leyes, cuando un texto dice A, uno no puede interpretarlo como B ni como C, es A o es A. Entonces, ahí, y además haber esperado hasta el último año, este tema está desde que el gobierno asumió, y esperaron 24 horas antes, además un día antes de un debate, para anunciar esto. Hay un tema de gobernanza ahí en el tema de vivienda que detectar en función de que, por último, haber puesto más claro todo lo que se pensaba hacer en función de que uno puede presuponer, a riesgo de equivocarse, pero yo creo que con poco riesgo, de que el gobierno nunca quería desalojar. Acá como que intuitivamente uno dice aquí se hizo todo lo posible por no hacerlo. Se armó una mesa de 6 meses de trabajo que era... Yo me acuerdo de haber entrevistado acá al abogado,
se iban a quedar
donde
de estas cooperativas de vivienda.
Generar una nueva política de vivienda con algún tipo de aval del Estado. Y llegamos a este punto, que es súper polémico, entendiendo el drama humano, o sea que no somos ciegos de aquello. Pero hay cosas juzgadas, senador.
Sí, sí, está bien, se entiende su argumento. Sí. Mire, yo creo que es una controversia, ha sido muy fuerte todo el impacto que ha tenido esa nueva toma. Yo creo que algún día se va a saber exactamente todo el desarrollo, cuánta gente que no tiene nada que ver con el mundo del lado B tiene que ver con esto, que creo que es la mayoría, pero también hay gente que no tiene ninguna relación con estados de necesidad, sino que había, no sé, diseños programados, bien extraños en ese lugar. No se sabe todavía. Pero creo que la coherencia tiene que ir comandando esto y ojalá, para lo que venga en el futuro, de otras tomas y otras situaciones iguales, no tengamos una situación tan controvertida como esta. La política habitacional sigue estando al debe y creo que eso sí, el gobierno que venga va a tener que corregirlo.
Senador, estamos con el senador Juan Luis Castro. A propósito de definiciones políticas, ayer también hubo, bueno, a propósito del proyecto de ley de eutanasia, que se le da esta aceleración, la decisión del Ejecutivo de acelerar la tramitación del proyecto, y que se da además entre medio de la definición de primera y segunda vuelta, donde efectivamente hay una definición de carácter valórico, y a puertas de también que entre un nuevo Senado y una nueva Cámara que podrían tener una sensibilidad y una visión distinta de la actual. A propósito del tema de eutanasia, desde la oposición han criticado al gobierno por darle esta discusión y señala que de alguna manera se introduce un elemento de carácter electoral en una discusión que es valórica.
O sea, ¿cuánto tiempo quiere dilatar más la oposición si lleva 10 años ese proyecto? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué más quiere? ¿Quiere que pasen 2 o 3 elecciones más para no discutirlo nunca? El señor Kass dijo delante de todo el país que él, bajo ciertas cosas, cuidado paliativo. Uh-huh. Uh-huh. Y pues si el cuidado paliativo tiene ley, pues ya tiene ley hace harto rato y tiene financiamiento. Entonces, candidatos como él que hablan y pontifican de la libertad de las personas le impiden la libertad a la gente que tiene una enfermedad irrecuperable, digámoslo en castellano. Le impiden, incluso habla de un veto, o sea, de impedir que la soberanía del Congreso entre a operar. Eso es totalitarismo. Kass en eso es totalitario, es absolutista. Quiere imponerle su idea a personas que están próximas a morir, que necesitan un camino, que en el mundo existe ese camino, que la ley está bien regulada, que la han postergado por la mayoría relativa que han tenido en el Congreso y ahora, cuando estamos a punto con discusión inmediata, que me parece correcto, siguen oponiéndose a que se discuta siquiera.
¿Y el timing que coincida con las definiciones de segunda vuelta?
Y después de que sea un tema valórico que claramente Kass no ha abordado en esta, él ha dicho que su foco es la emergencia y la seguridad. Dijo, en el debate le preguntaron, salió este famoso depende que dice, y oh sorpresa, y uno tiene derecho a hacer suspicada, senador. El gobierno anuncia la discusión inmediata. ¿No hay algo de campaña o un poquitito de campaña?
No, le aclaro al tiro, Claro, al tiro. ¿Sí? El gobierno, miren la secuencia, está en la web del Senado, las veces que ha puesto suma, discusión o inmediata. Ahora, estamos hablando de los últimos 2 meses. No, esto no es una escaramuza de segunda vuelta. Les pido precisión a ustedes. No, les pido precisión a ustedes, coherencia, porque yo soy jefe de comité, he estado sobre este tema permanentemente, hemos perdido al interior de los comités una y otra vez votaciones por uno o dos votos para que entren tablas por la mayoría de la derecha. Incluso gente de la derecha que ha dicho que está a favor también, finalmente, quiere proteger esta candidatura de acá, impidiendo que se vote antes. No, ni oportunismo al gobierno, sino que consistencia para perseverar en un proyecto que desde la Comisión de Salud hace más de 2 o 3 meses que lo despachamos a la sala. Y en la sala no lo quieren poner en tabla por la oposición de estos sectores conservadores. Eso es lo que está pasando. Esto no es una maniobrita del último minuto para que la...
Y cuando fue al Vaticano, también ahí la noticia fue que el presidente bajó la urgencia para la tramitación a propósito de la coincidencia con su visita justamente con el Papa León XIV.
No, ¿otro timing? Eso fue una vez, hace 2 meses atrás, en que se nos pidió, le digo con sinceridad, se nos pidió al oficialismo un gesto solo por esa visita, y era en esos mismos días. Punto. Ese gesto se hizo, nunca más hubo ningún gesto de la derecha que le cerró la puerta al proyecto de eutanasia, tal como se la cierra el candidato Kast, pero por razones ideológicas, no por razones de poder ir a resolver un problema, y lo dicen los campeones de la libertad de la gente. Ahora le clausuran y encadenan a las personas que van a morir a no discutir la ley.
O sea, senador, ¿usted desmiente que el gobierno le haya puesto discusión inmediata a 10 días de la segunda vuelta? Que haya...
No, si no lo desmiento. Lo que le estoy diciendo es que esto ha sido una actitud constante y perseverante del gobierno, ponerle suma urgencia de discusión inmediata en los últimos 2 meses. Lo ha hecho, ustedes lo pueden corroborar y cualquier ciudadano puede ver las veces que se ha puesto la urgencia entre septiembre, octubre y noviembre. Otra cosa es el bloqueo de la derecha en el Senado.
Ya, y el contexto electoral a usted no le da ninguna relevancia, ¿es solo coincidencia?
No, o sea, lo que sí están haciendo ellos es evitar, porque los votos están para ganar. Ojo, los votos incluidos algunos sectores de derecha son para que se apruebe eutanasia. Eso es lo que se ha visto y se ha declarado incluso por gente de Bogotá, incluso gente de demócrata que han dicho sí, estamos abiertos y dispuestos a eso. Habría una mayoría, pero esa mayoría no se quiere ejercer para proteger al candidato Kast y no tenga un revés en el Senado aprobando la ley de eutanasia. Esa es la maniobra que está ahí.
Senador, antes que se nos vaya el tiempo, y siendo una ley tan fundamental desde el punto de vista del derecho que tiene una persona que está en estado terminal a decidir su buen morir, da ciertas circunstancias, el diagnóstico médico doble, con todo lo que ya sabemos, si se ha esperado 10 años para tener un proyecto de estas características, que entiendo que en el continente de Sudamérica solo Colombia tiene un proyecto parecido, una legislación parecida, esperar después de la segunda vuelta para que no haya ninguna suspicacia electoral, ¿no es más viable, no es más limpio en términos de discusión?
Mire, no es solo Colombia, le aclaro que en el mundo hay distintos países.
No, por eso dije en el subcontinente.
En América del Sur sí.
Sí, por eso dije en el subcontinente, sí.
Pero yo no sé si cuando los mismos que dicen por qué no aprobamos esto una vez por todas, por qué las leyes tienen que dormir en el Congreso, les da miedo eso. Yo no sé el momento en que finalmente se va a poder despachar, que yo creo, estoy seguro que se va a poder aprobar. Ahora, que sea esta semana o la próxima, o inmediatamente después de la segunda vuelta, ojalá que sea lo antes posible, porque hay gente que está muriendo sin tener derecho a optar y elegir en qué condiciones muere dignamente.
Por supuesto.
Bueno, ahí todas las respuestas del senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, a puerta, por cierto, en medio de esta campaña electoral y también con una discusión jurídica muy relevante en términos de lo que está pasando en San Antonio y con la ley de eutanasia. Le damos las gracias, senador, por esta conversación
a
por
ustedes, Radio Universo.
Que esté muy bien.
Muy amable.
Estamos en contacto, muy amable. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato.